Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Y me estoy dando cuenta de que tengo la gran fortuna de hacer el Campo del Gas con dos personas que entre las dos deben ser pues las más premiadas en la historia del periodismo y de las artes y de las ciencias. Del ser humano en general, ¿eh? No en España ni en Europa, sino en el mundo en general. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Un fenómeno, ¿eh?
Pantalla, usted ¿no? que me mira bien.
Buenas noches, qué bien sales.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es que me siento pues un tanto
prohibido.
Pobre y frustrado.
Prohibido,
sí,
dirías,
pues, sí, me da hasta apuro hacer esta sección con dos seres como vosotros.
He coincidido el...
No, pero es que Jaime viene de recibir un premio en Bilbao también.
Sí, no sé si me lo había dicho.
No, me han dado un premio que le dije, es el primer premio que me da, que me encantó, por cierto, que eran compañeros del País Vasco, y añadí con la humildad que me caracteriza algo que dice muy poco de los jurados. ¿Me entiendes? Que sea.
Sí, que no tenían a quien dárselo y
claro. Pues no. Aquí sí.
¿Qué premio
aire,
es?
Airean, el premio, en el aire.
Sí.
Y muy bien, la verdad. Muy, muy, muy bonito. En el Carlton, el precioso. Claro.
Hombre, el Carlton, muy clásico de Bilbao, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, estaba el Chopo Iriba, con lo cual ya, pues ya todo le dio. La pena que luego no ganamos el partido del Mallorca, pero bueno, tampoco...
Bueno, eso ya se olvida.
El premio se queda.
Y
como decimos siempre, lo importante es no perder. Tú que vas zumbando la buchaquita... Muy bien, muy contento.
Lo importante es que te han dado un premio.
Claro.
Eso. Pero bueno, eso ya es para completar el postre, ¿no? Pero el premio...
Y usted, señor director García, usted ¿qué vitrina tiene?
Tú tienes, ahí me lo han dado, soy mayor. Claro, pues ya te toca.
Sí, me han dado un premio de campanillas.
Sí, pero te toca.
Dígalo, es el premio
Forqué. ¿Por qué? José María Forqué, el 30 premios.
Al que usted conoció, 30, claro, bastante, muchísimo.
Bastante, mucho. Hoy lo comentaba esta mañana en una rueda de prensa, que era muy listo José María Forqué, e hicimos una verdadera coproducción que salió maravillosa, porque José María iba a hacer una serie sobre Ramón y Cajal, me parece que era la de Cajal, y yo iba a hacer una serie que era Historias del Otro Lado. Y él dijo, ¿por qué no compramos una cámara? ¿Por qué vamos a tener que estar alquilando todas las semanas y pagando una cámara? Vamos a comprar una BL4, que era una cámara extraordinaria. Y yo ruedo, y luego ruedas tú, y luego la vendemos. Y dije, bueno, lo que tú quieras. Y efectivamente, él rodó, yo rodé, y si, por ejemplo, ya no me acuerdo, pero si por ejemplo por lo que costara, yo qué sé, 100.000 euros, ¿no? O lo que fuera. Luego la vendimos por 50.000, y cada uno había hecho su serie, tal. Fue un negocio de Forqué increíble, ¿no? Yo le tenía mucho cariño, pero ya no está Forqué, no está Verónica, ¿no? Eso es lo que le comentaba yo, y si es que lo que echas de menos es la gente con la que te gustaría compartirlo.
Claro.
Y dije, qué bien, ¿no? Claro.
Pero eso es un premio a la producción, ¿no? A la dirección.
Sí, a mí solo me habían premiado hacía mucho con lo del Oscar el año 83, porque entonces premiaba al productor, y yo era productor de la película Volver a Empezar, además de director. Y entonces este es un premio que da EGEDA, la Asociación de Productores, etcétera, el premio Forqué, por las películas. Yo empecé a producir con El Crack. El Crack ya es una película que yo produzco. Y luego he producido pues a otra gente, Jiménez Rico, por ejemplo, Hotel Danubio, José María González Inde, Iba a la Clase Media, Javier Riollo, documentales. Lo que me gustaba a mí era hacer producción, mucho más que dirección.
Así, ¿eh?
Sí, de chaval. Bueno,
sí. Eso sí que no lo sabía yo.
No, pero con el riesgo que conllevaba. Ah,
claro,
cosas,
claro.
Cuidado,
hay que poner la tela directamente, ¿no?
Por eso te digo.
A mí cuando me contrató Dibildos en el año 73 como escritor fijo para la casa, estuve 4 años y asesor literario, él me dijo, no conocía a nadie que me hubiera pedido la posibilidad de producir, porque claro, el que produce soy yo, pero aquí viene Drobe, los que vienen todos quieren dirigir menos tú, pero vas a hacer una cosa conmigo que te va a venir muy bien. desde que termines la fase de guión, vas a seguir todo el rodaje de todas las películas que hagamos. La preproducción, cómo se hacen los decorados, cómo se, la contratación, vas a hacer todo. Luego el rodaje lo vas a seguir. Después vas a seguir el montaje, el doblaje, el lanzamiento de la película. Vas a venir conmigo, y es verdad, estrenamos en Barcelona, en Bilbao, vamos juntos, sí. El lanzamiento, las frases de promoción. Es decir, para mí fue como ir a la escuela de cine durante 4 años, pero de verdad, profesionalmente, no en teoría. No,
entonces, eso es. Con fuego real.
Claro, pues yo creo que es verdad, el productor es muy importante.
Hombre, claro.
Muy, muy. No el productor que siempre se hacía, el que tenía fumaba un puro y tenía una querida rubia. No. El creativo, el que decide qué tema voy a hacer, qué novela compro, qué obra de teatro, qué guión voy a encargar, quién lo va a dirigir, quién es el mejor tipo para encargarse, qué casting voy a hacer, etcétera, ¿no? Yo creo que era bueno.
Pero hay muchas veces que el director es el que propone la idea y luego el productor se la compra o no, ¿no? O sea, que el director viene ya puesto.
Sí, normalmente tú acudes a un productor, tengo esto, para, me gustaría hacer. Pues sí, pues no. Y entonces a lo mejor te dice, pues mira, aprovecho porque yo tengo una idea que quería hacer, a ver qué te parece a ti, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo mejor es, como decía hoy Cerezo, que también lo es producir y dirigir.
Claro.
Entonces, tú eres tu propio productor,
todo queda en casa,
te pones
claro.
tus límites, tú también eres el director que sabes que no puedes tener todo lo que quieras, etcétera. Y entonces está muy bien. Yo lo vi enseguida que todos los escritores que habían dirigido pasaron a producir. Billy Wilder, joder. Hitchcock dirigía ya y producía, Mankiewicz, todos, dice, porque me encuentro muy, defiendo muy bien el producto, ¿no? No tengo que nadie, a mí, por ejemplo, yo no puedo quejar, nadie me ha dicho, la película es larga, acorda 3 minutos, o 1 minuto, 5 minutos, ¿no?
Claro.
Yo he tenido siempre eso que llaman ellos el final cut, el corte definitivo, eso a veces que dicen, el corte del director se estrena ahora, después, pues, no, porque el director lo quería haber hecho así, pero yo no me puedo quejar, yo siempre he hecho lo que he querido, nunca, incluso cuando no producía con Tafur o con Sinde, nunca me dijeron, pues en la asignatura pendiente ellos me dijeron hay que cortar el final y dije yo creo que es un error, estoy tan convencido que el final con la dedicatoria cuando ellos se enfrentan en la cocina, el final de esa historia de amor y tal, no podemos cargarnos eso y tal, lo meditamos mucho y al final dijeron vale, pues tú eres el responsable, has dirigido. Fue fenómeno.
Y fue un éxito horrible. Todavía se habla de eso.
Claro, pero imagínate que hay veces que nunca lo sabes. Se han cortado momentos en el montaje que hubiera hecho que una película tirara para arriba. Y a veces se ha salvado, ¿no? Mantuviste esto. Es muy difícil todo eso.
Es que es difícil conjugarlo.
Hombre, claro. Hay muchos intereses, claro.
Claro, el productor a última hora también. Claro, cuando es producción y dirección, pues va de la mano, pero el productor. Piensa a veces en dinero, claro. Mientras que a lo mejor claro, el director piensa en...
Tú tienes que tener en cuenta que el cine es un arte industrial. A partir de ahí, oye, esto no es que yo cojo y me voy a la papelería y digo, dame un blog, voy a dibujar y hago lo que quiero. No, aquí hay 40, 50, 60 personas.
Claro.
No es lo que tú dices, oye, voy a hacer esto, joder, si cuentas con mucha gente, con una cámara, un equipo de cámara, proyectores, decoradores, actores... Y yo siempre tuve claro que hay una cosa, tú tienes que entretener a la gente en un western, en suspense, en una historia de amor, das entertainment, dicen los americanos, y es verdad, celebrar la fiesta de entretener. Por ejemplo, ahora que nos están escuchando, pues a mí me parece algo increíble que se haya estrenado hoy una película de un hombre de 94 años cumplidos, que es Clint Eastwood. Joder. Y ese tipo no se ha equivocado como director. Ha podido hacer cosas de boxeo, Million Dollar Baby, Oscar, Los Puentes de Madison, un western como Sin Perdón, Oscar también. Es un tipo, y no ha sido esa cosa de decir un cine de autor que solo para cuatro. Decir, no, el cine es popular.
Sí, que ha llegado a toda la gente, sí.
Y lo ha entendido muy bien, un actor. Y además yo estoy contento porque de alguna manera le considero nuestro. Este no era nadie cuando vino aquí a Almería. Nadie conocía a nadie. Y aquí salió hecho una estrella. Con
un actor
León.
De los western espaguetis. ¿Eso,
claro,
no?
Sí, claro.
El puñado de dólares. El puñado de todo. Sí. La muerte tenía un precio, ¿no? Salió de aquí cambiado. Sí, sí. Y nunca ha olvidado, ¿eh? Siempre habla muy bien de España, de Almería, de cómo conoció. Bueno, la película suya, Sin Perdón, está dedicada a a Sergio, pone Sergio León.
Sergio León, claro. Estamos hablando de No Olvidar y de No Se Olvida, especialmente esta semana, porque el miércoles se cumplieron 50 años de uno de los combates de boxeo pues más recordados de la historia.
De hecho, me ha hecho ilusión.
Además, muy recogido en la prensa. El miércoles leí un reportaje extraordinario en el Marca, en el que además precisamente venía la opinión de dos expertos del boxeo. Uno era el señor García y otro era el señor Buarte. Me hizo mucha ilusión leeros ahí también.
Ya era hora, ¿eh?
Sí.
No, porque yo estaba un poco enfadado, porque a estas alturas no te puedes enfadar. Pero hombre, ha habido campeones nuestros, Kiko Martínez, joder, si le hubieran dado el 1% de lo que le han dado a Topuria, el 1%, hubieran mandado enviados especiales a cubrir la pelea y este chico estaba solo, y volvió solo, y ha estado solo, pero como él muchos.
Es verdad.
No han dado, se lo decía yo a Jesús Mínguez de Asia, a los del Marca, y digo, joder, ya sé que no depende de vosotros, pero es un poco, y dice, no, es verdad, tienes razón.
Pero es que además ha sido una especie de, o es una especie, una pescadilla que se muerde la cola. Primero, hay que reconocer que lo de Ilia Topuria es un caso increíble.
No es Urtain, de nuevo.
Un fenómeno.
Como se pase al boxeo le va a ir.
Yo no hago más que invitarle eso, por favor, Ilia.
Él dijo que, en Alicante nos dijo que en 2 años estaba boxeando.
Bueno, pues esa será nuestra...
Esa es su principal.
Ojalá. Me encantará, porque tiene, desde luego, él lo que casi mejor boxea. Me da la impresión, viéndolo un poco desde fuera, ¿no? Pero... Es que ahora es que lo.
Yo creo que, como dices tú, boxea mejor que da patada.
Yo creo que sí.
Los directos de derecha.
Sí, a lo que íbamos es que va como todo muy unido, hablando de la producción de películas. Es que el boxeo es muy importante, pero estás hablando de 50 años. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento. ¿Y quién hace los acontecimientos también? Bueno, por supuesto, los.
Estamos hablando del combate de Ali Foreman en Kinshasa.
Pero porque van actores, porque luego hacen películas, porque salen todas las televisiones del mundo, porque, o sea, por ese seguimiento que demanda el director. Claro. Y es que si Kiko Martínez, cuando hubiera hecho eso, la gente, los medios de comunicación se hubieran volcado sus triunfos, digo, Javi. De Castillejo le cogió una época todavía de Telecinco y tal, pero el último mundial ya no tuvo la repercusión cuando ganó a Félix Sturm, que era una estrella, ¿sabes? Y todo eso es un poco, pues lo hacemos los medios de comunicación, ¿no?
Pero tú ten en cuenta que además era África.
Ah, bueno, eso fue.
Es que eso es lo que decir, todos los condicionantes que tenía ese combate. Llevarlo al país de un sátrapa como Mobutu Sese Seko, ¿no?
Pero hay que poner el mapa en África. Dice, vamos a hablar de África. Hasta Sudáfrica con el mundial. ¿Y dónde? En el corazón de África. ¿A quién iban a venir? Dos negros, campeones del mundo, los dos. Y vamos a traer a todo el mundo. Ahí estaba Norman Mailer, estaban todos para escribir, todos los periódicos en todo el mundo. Y estaba España en directo dándolo.
Sí.
España, yo la vi, la pelea.
Es
como yo llamo, una pelea misteriosa, porque es rara.
Es bueno.
Como tú hablabas, el round para vos, pero... Tú imagínate que eres el manager y te dice... Oye, voy a estar recibiendo.
Eso, Clay.
Me voy a parar.
Que estuvo recibiendo seis asaltos sin...
Pero
sin
vas a recibir de Foreman.
Sí, claro.
Es un asesino. Acaba de tirar 6 veces a este.
¿Que te había ganado a ti?
Claro, que ha rebotado 6 veces. ¿Y te vas a poner? Sí, me voy a poner las cuerdas y le voy a decir que pegue lo que quiera. Bueno, chico, y esa es la táctica que vas a adoptar. Bueno,
para mí se ve un poco que...
Algo pasa, porque Ali, se fue con ese misterio a la tumba. Sí. ¿Por qué hiciste eso?
Bueno, yo creo que él valoró su cabeza. Y dijo, a este le voy a ganar por la cabeza.
Sí, pero tienes que poner para recibir durante 5 asaltos.
Es que Ali... Era un tipo que aguantaba. Es que la gente a veces te quedas un poco con esa figura que...
dice nuestro amigo, le voy a comer el pensamiento.
Eso, le va a robar el pensamiento, exacto.
Porque va a llegar un momento que dice, yo por más que le pegues, como si pegue un saco.
Y encima te estoy diciendo, ¿esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que decías? Lo que tú, tal, no sé cuál. Y el otro dándole, que dice una, Foreman comentó, dice que yo le metí una, que es una cosa que, dice, vale, el verdón cejero, cualquiera que está en el ring. Dice, le meto todo, con todo lo que tengo, yo que soy un pegador, que todos se caen. Y yo... Hago eso, y este, lo que hace es llamarme,
de mierda, no es eso, todo lo que sabes hacer.
Eso es, y tal, y dice, pero no puede ser. Y luego hemos sabido también que hay una parte, que esto es el tonelaje que tienen los pesos pesados, hemos visto ya combates de tíos que están a punto de, una vez le pasó al chino este, Xi Lei Zhang, que estaba a punto de noquearle al otro, le estaba ya, y de repente se quedó vacío. O sea,
ya no puedo más.
No puede más. Y dice, pero ¿cómo no? A ver, ahora recupera. No recuperan. Claro. Y entonces yo creo que eso fue, por eso es ese misterio, yo creo que él eligió
que le hacemos una...
Se lo llevó a la tumba, nunca lo dijo, sí, por no, más bueno, que le preguntaban.
Claro, porque es que lo que todos los técnicos decían de todo el mundo y un aficionado medio es cuál era lo mejor que tenía Ali.
Velocidad, el baile.
Y el otro que era pues un mastodonte que te va a seguir y como te coja te pone a dormir. Entonces, ¿cuál es la táctica? Pues moverse, pues un pim pam, desgastarle desde la distancia en la que no corriera riesgos.
Claro.
Y de repente va, se refugia en las cuerdas y el otro mete mandoble, va, mandoble. O sea,
el otro es de los que más han pegado. Bueno, 20 años después es campeón del
mundo. Efectivamente.
20 años después.
Después de haberse retirado.
Bueno, claro. Y luego, encima, yo creo que hasta con ese punto de merecimiento, porque toda la gloria, luego dice que ya se enamoró de Ali, porque luego Ali, claro, tenía la pinta, porque el convivir con Ali era tremendo. O sea, es que Frazier jamás se lo perdonó. ¿Me entiendes? Porque era faltón y ya, pero él en su concepto business y tal era tremendo, ¿no? Pero luego ya dice que Foreman, que también tuvo, esa es otra que él tuvo, ya sabéis que tuvo una visión, que había visto a Dios y que tenía tal, no sé qué. Y luego se convirtió cuando aquello era un negro malo, un tiotón, y con el tiempo lo adoraban también a George Foreman, que tuvo una gran amistad, así como Frazier no.
Nunca quiso perdonarle los insultos que le hizo durante muchos años.
Era...
Bueno, pues director, para que vea usted, y a Jaime también le invito a que se pongan los auriculares para que vea que este combate ha tenido múltiples interpretaciones, como por ejemplo la de un señor que acaba de estar en el Oasis de Libertad, que es nuestro querido Tomás Guas, que tiene una sección en el programa local que de lunes a viernes dirige Corro, que es el Aguanís, que es el punto y final al programa, que siempre hace un comentario. Pues el comentario que hice el pasado miércoles fue este.
Corrochano, se cumplen hoy 50 años del combate del siglo Cassius Foreman, allá en Kinshasa. Hoy se está librando otro, Real Madrid-UEFA. Debería liquidarse en un ring. Esto solo se arregla entre 12 cuerdas, el noble arte del boxeo. En Kinshasa, por supuesto. Se enfrentarían Zeferín por la UEFA y por el Madrid Rudiger. Y final de las tonterías. Los árbitros serían nuestros queridos Jaime Ugarte, los asaltos impares, y el director García los pares. Y presentaría a Joseba Larrañán, uno del Athletic, el otro del Atleti y el tercero de la Real, gente neutral. ¡Vamos!
Es un fenómeno. Yo ya lo había oído, me había hecho muchísimas gracias.
Es que además tiene salidas para todo, ingenio ilimitado.
Es una persona excepcional.
Sí, señor.
Que le dije a Rudiger, no queda Zeferín en realidad.
Bueno, Zeferín igual tiene el gancho de Zeferín, ojito. Bueno, para terminar, lo de Sándor, ya definitivamente se os queda para el 25.
El año que viene, me gusta que él se lo está tomando, porque esto es un juego, estábamos hablando de la cabeza, esto es un juego psicológico terrible. O sea, el estar más o menos siempre preparado, pero el otro día comentó eso, que él está bien, que no nos preocupemos en el sentido que está bien, no se pone nervioso. Sabe, no le pilla de como un chaval, ¿no? Con lo que le están haciendo un poco parecido a John.
Bueno, a ver si luego no dice, es que me pesó mucho el no haber boxeado.
Bueno, hombre, a ver, escúchase.
Luego nunca sabes lo que
hubiera firmado el pelear cuando tiene que ser, eso es evidente. Pero bueno, las cosas son como son. ¿Qué le vamos a hacer?
Es una lástima. Es una lástima que tenemos que esperar.
Y déjame
que termine con una noticia fea y triste.
Ah, sí.
Es que mañana iba a pelear una velada en Barcelona con un campeonato de España muy interesante, el de Euse.
Cristian Euse contra Alex de la Rosa.
Exacto. Oye, y la Federación Catalana de Boxeo, que a mí ya me lo decía Elio Guzmán, que en paz descanse, que era mi maestro, decía, Jaime, el mundo se divide en hombres, mujeres y federativos. Los federativos son como una casta totalmente...
Un sexo diferente.
Sí, sí, totalmente, y es verdad. O sea, entonces, el presidente de la Federación Catalana, oye, que dice que el rival de Cristian Euse que no...
No bueno, está capacitado para pelear 10 asaltos porque...
Tiene 9 combates, 9 victorias, 3 caos. Ha sido
campeón
de España Mateo,
uno de 8. Sí.
Y encima, una velada que organiza Gallego Prada, que son gente humilde del boxeo, que hacen todo para que haya veladas de boxeo. Hay 13 combates de amateur, todos los chicos súper contentos y tal. Con una televisión que iba a ser Gol Stadium, que le iba a ofrecer en directo. Llega el presidente de la Catalana y dice que...
Que no lo reconocen, que no. A Alex de la Rosa y se acabó.
Si es que a veces digo que este deporte tiene a veces sus enemigos dentro.
Sí, sí,
¿me
sí.
¿Entiendes? Claro. En vez de echar una mano, lo que hacen es fastidiar.
Pues sí. Pero ¿tenemos algo este fin de semana, Jaime, o no?
Hay veladas en Dazón a la 1:00 a.m. desde Estados Unidos y tal. Floyd Schofield, un buen boxeador. Bueno, estas veladas de la olla... Y todo esto. Y para terminar, por supuesto, en nombre de todos, yo creo que ya el trabajo que habéis hecho en esta casa es extraordinario. pues el sentimiento, me acuerdo que el primer campeón mundial que tuvo el boxeo español fue Baltasar Belenguer Sanchili, en la Plaza de Toros de Valencia, abarrotada de público, pues nuestro abrazo más sentido, más cariñoso, para toda la comunidad valenciana, para todos los que hemos sufrido este desastre, y a ver ahora si los políticos de un lado y de otro están a la altura de las circunstancias, de lo que demanda una situación, de ir conjuntamente a solucionar los problemas.
Yo en la rueda de prensa que he tenido esta mañana he empezado diciendo, en 1957, yo era un chaval de 12 años, ocurrió la catástrofe tan grande de Valencia cuando se desbordó el Turia, fue impresionante todo aquello. Yo recuerdo cuando vino el Valencia a jugar al Bernabéu, pocas veces ha habido más emoción en un campo de fútbol. Luego, el partido lo ganó el Madrid, nunca lo he olvidado, pero fue impresionante. Y recuerdo, para vosotros, gente de la radio, que hubo un tipo que hacía un programa local, que era Adolfo Fernández, en el Radio Valencia. Y poco a poco la gente empezó a escucharle, porque pedía, pues eso, no ya solidaridad, la ayuda que fuera posible. Y empezaron a ir, pues, Bobby de Glané, José Luis Péquer, todo el mundo empezaba. Y fue impresionante. Se hizo como el tipo más famoso de la radio, hasta que luego ya pasó el tiempo, naturalmente. Él siguió, le hicieron ofertas para venir a Madrid, pero él dijo que no. Pero ese mundo de solidaridad que hubo en el 57, hubo casi 90 muertos, también. Fue tremendo cuando lo de la tragedia aquella de Valencia. A ver si ahora, como decís vosotros, pues eso se toma de ejemplo otra vez, ¿no?
Señor García, tenga una feliz semana. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de terminar.